16:05 en toda la República Argentina. Bienvenidos a esta nueva hora que está iniciando aquí en Radio Nacional. Así, ahora entiendo por qué hacía frío, porque Don Suárez se trajo la camiseta de River, claro. Ahí está el problema, por eso hace frío, claro. Y uno que va a participar de este evento tan importante deportivamente hablando, que es la Copa Libertadores, bueno, hay cierta envidia en el aire y cierto frío en el aire que se respira. Pero bueno, se sumó la cargada justamente porque hay un equipo que tiene que competir contra Boca, que es parecido a River, o sea que el karma de Boca-River nos persigue a todos lados a los bosteros. Pero aboguemos por el fair play que hay entre Don Suárez y esta persona que les habla, y el respeto máximo que siempre está y se puede disfrutar de todos los días de estas cargadas entre compañeros, pero con el máximo de los respetos. Hablando de respeto, gente, recuerden que estamos en esta semana de Malvinas, recordando historias de aquellos que fueron los protagonistas de esta contienda. Y que nos ha dejado historias de heroísmo, historias increíbles. El otro día escuchamos a Sergio Cepeda, quien es veterano de guerra de Malvinas y es el presidente del Centro de Veteranos de Guerra, y en un acto de buena voluntad le pedí si me podía pasar el número de algunos de los veteranos que se predispongan a contarnos sus historias con el máximo de los respetos, y nos presentó a Juan Iriane, quien también es veterano de guerra de Malvinas, y hoy tenemos el placer de conocerlo y charlar con él un ratito. Juan, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional, una de las radios que nada, quiere conocer la historia de aquellos protagonistas de aquella guerra que estuvo marcando la historia argentina. Bienvenido, Juan, ¿cómo está?
Hola, Samuel, buenas tardes, y buenas tardes a la audiencia también. Bueno, mi nombre es, soy veterano de guerra, Juan Gregorio Larraine. Uh-huh. Yo estuve en Puerto Belgrano, la base, en la Armada, embarcado en el portaaviones a la 25 de mayo.
Wow, qué historia esa, increíble. El 25 que tenía en la cubierta los A4.
Tracker, helicóptero y A4, y bueno, tenía una pista de aterrizaje para esos aviones.
Claro, ¿tenía rampa ya para esa época? Porque la catapulta sería...
Sí, una catapulta para expulsarlo para que puedan despegar bien, porque no, si no, no... No podían despegar, digamos, si no tenía la catapulta. Claro. Más el viento, bueno, había varios factores que eso lo ayudaba a salir a despegar, digamos. Claro. Y después para aterrizar también tenía unos cables que eran de frenado, uh-huh, para frenar el avión, pues, y un gancho que el avión mismo tenía.
El gancho de parada.
El gancho de parada, exacto.
Que, uh-huh, que durante la guerra se veía diferentes aviones, en este caso los A4, que tenían diferentes pinturas. En el 25 de mayo estaban los que estaban pintados de blanco, ¿correcto?
Sí, la Armada tenía pintado de blanco, lo de ejército eran camuflados, uh-huh, y la Fuerza Aérea en gris.
Claro.
La Fuerza Aérea en gris, sí.
Claro, y era el 25 de mayo que se incorporó literalmente antes del 82, más o menos, ¿se acuerdan qué fecha?
Incorporó, el portaaviones ya estaba, digamos, de, uh-huh, hace un, porque reemplazó al buque también portaaviones, el Independencia. Ajá. Bueno, ese vino, en reemplazo quedó el portaaviones el 25 de mayo.
Claro.
Después se modernizó un poco para que puedan aterrizar los aviones A4 y eso, que después empezaron a aterrizar los super estándar.
Los super estándar que prestaron su apoyo también.
Claro, pero esos despegaban en tierra, que estaban acá en Río Grande.
Claro.
Pero ya estaban queriendo que empezar a practicar para aterrizar. Pero como se adelantó la guerra y no se pudo hacer práctica, uh-huh, así que se propuso y bueno, empezaron a despegar de tierra de acá, claro, Río Grande. Si no, hubieran empezado a aterrizar ahí en el portaaviones, que después se logró.
Claro, después pasada la guerra se logró.
Sí, después de la guerra se logró que aterricen, anduvieron lo más bien, despegaban, aterrizaban todo lo más bien.
Claro. Hay algo que le quiero preguntar, en este caso, durante su carrera dentro de la Armada, siempre en los portaaviones vemos un montón de gente encubierta, de distintos colores y de distintos uniformes. Y a su vez también mucha gente, porque es casi una ciudad, literalmente, un portaaviones. En su caso, ¿usted en qué rol ocupaba dentro del portaaviones?
Yo era, bueno, en ese momento estaba haciendo la carrera de suboficial, cabo segundo, en ese momento en la guerra. Uh-huh. Era cocinero, y así que yo y un montón de compañeros, más de 30 personas, en la cocina de tropa y de suboficial y cabo principal. Y después estaba la otra cocina, que había dos cocinas, uh-huh. Tenían dos cocinas de oficiales, que era aparte, pero bueno, habían también cocineros también.
El guiso de lenteja, ¿lleva o no lleva?
Chorizo y panceta. Ay, Dios. Ay, chorizo, panceta, eso sí.
El otro día...
La verdad que sí.
Claro, hay algo que nosotros mirábamos el otro día con Luis González, nuestro operador, que, bueno, sirvió también en otro conflicto, y mirábamos en el almirante Irizar cuando preparan la comida para tantos oficiales, o sea, y para tanta gente que va a bordo de los buques, y la verdad que es increíble ver la cantidad de horas que uno pasa en la cocina.
Sí, se trabaja mucho en la cocina, sí, la verdad que sí. Y éramos fácil, la tripulación era 1.200, 1.300 personas. Así que estaba hay que sacarla de la parte de oficiales, que eran, ¿cómo ves? También había un montón de oficiales que son los que van manejando todo, del capitán hasta el más abajo, que eran guardia marina, que uh-huh. Ellos comían en el sector que tenían sus camarotes, sus camareras.
Claro.
Para comer aparte, pero... Sí, éramos 1.300 personas.
Wow. Y después para hacer milanesa para esa cantidad de gente, impresionante. Horas y horas.
Sí, se hacía turno a la noche, que bueno, yo también estuve trabajando en la noche para ir adelantando para el otro día, uh-huh. Qué sé yo, las papas, cebollas, zanahoria, hacer el mate cocido, o bueno, en ese momento el mate cocido o caldo para los que... En la guerra se hacía caldo en la noche también para los que estaban en cubierta de vuelo y eso, para que estén calientes porque hacía mucho frío.
Claro.
Y bueno, y sándwiches. Y después seguíamos con para el desayuno. Uh-huh. El desayuno, después teníamos que preparar, qué sé yo, cebolla, todo, para dejar al otro día a la mañana, que a la mañana, a las 6, 7 de la mañana ya arrancaban también. Y hasta el mediodía, bueno, se servía la comida, que eran 2 o 3 turno, uh-huh. Y bueno, hasta que se terminara, ahí tenías que preparar para la tarde, para la cena, y la merienda, digamos, que era mate cocido también, y únicamente si era chocolate y eso, en alguna, así, cosas de 25 de mayo o algo, viste, que era parte de eso.
Algo simbólico tenía.
Simbólico,
que ser.
Claro.
Hay algo que también le quería preguntar. Hay, durante el conflicto, cuando empieza en la guerra en sí, digamos, cuando se anoticia todo un país, ¿dónde lo agarra usted el 2 de abril o cuándo se entera usted de que iniciaron oficialmente las operaciones militares en el Atlántico Sur?
Bueno, nosotros salíamos cada vez en cuando salíamos a navegar para que los aviones hagan sus pruebas, y entonces, bueno, de ahí, bueno, esta vez salimos a navegar como costumbre, salíamos a navegar porque eran pruebas, uh-huh. O hacíamos operación unita también con otros países. Entonces salían y, bueno, salían y se acoplaban los aviones después, cuando salíamos de puerto. Uh-huh. Y de ahí salimos y en alta mar lo dijeron que íbamos a tomar las Malvinas, que es la Operación Rosario. Que bueno, después le pusieron Operación Rosario. Uh-huh. Y lo dijeron en alta mar que íbamos a ir a recuperar las Malvinas. Entonces, bueno, porque primero andábamos la duda, porque fue medio que en el 78 también, por el tema de Chile, que el canal de Bigle. Entonces dije, bueno, los que habían estado ya, dijeron, no, vamos a ir a otra vez, hay problema con Chile, qué sé. Entonces, bueno, pero nadie decía nada. No se decía nada, no teníamos noticia de a dónde íbamos, de dónde, qué íbamos a hacer. Así que bueno, de ahí lo dijeron, viste, el comandante, el segundo comandante, uh-huh. Avisó que íbamos a recuperar las Malvinas, que tampoco sabíamos que ya se cumplía los 150 años. Y bueno, entonces, ya está, estábamos navegando.
Claro, así no que, había vuelta
atrás. No, tirarse al agua tampoco, viste, y salir. Bueno, todo bien, viste, bueno, fuimos, llegamos. que íbamos apoyando también al Cabo San Antonio, que es un buque de desembarco, uh-huh. Íbamos con otros, la escolta nuestra también, nosotros íbamos apoyando al Cabo San Antonio, que era el buque de desembarco, llevábamos los aviones también, que ellos iban a ver dos aviones ahí en tierra después, cuando una vez que se tomara las Malvinas.
Sí.
Bueno, la recuperación fue todo bien, todo más allá de la muerte, pero no pasó más de los ciudadanos, digamos, no se le pasó nada, todo se tomó bien, todo tranquilo. Y de ahí, bueno, ya se tomó la Malvina, se recuperaron, que empezaron y se quedaron. Y los otros, ya ahí volvimos a puerto otra vez. Mm. Porque ya se había recuperado, bueno, y quedaron los que tenían que quedar en tierra. Y de ahí, bueno, los otros tuvimos que retirarlo porque habíamos salido con poca también mercadería, poca. No salimos para 15 días más o menos, pero bueno, más o menos que todas las navegaciones que se hacía era para 15 días.
Claro.
De navegación y volvíamos a puerto.
A Puerto Belgrano.
Puerto Belgrano, sí.
Claro, claro.
Está cerca de Bahía Blanca. Punta Alta.
Claro, está ahí sí. en el limbo,
Punta
es como.
Alta y Puerto Belgrano. Ahí claro. Están todos los buques. De la Armada, ¿no?
Claro, que son dos ciudades muy militares, o
sí,
sea,
sí.
O sos militar o sos otra cosa.
No, pero el civil también trabajaba ahí en
claro.
los talleres, todo, ¿viste? Así que
claro.
los talleres inmensos ahí en Puerto eran tal dique seco, donde reparaban los barcos y todo, ¿viste? Así que
claro.
mucho trabajo ahí. Así.
Claro, que hay una cosa que se da en la historia, ¿no? Del conflicto, en donde. Se da una suerte de movimiento de corríjame usted con los términos militares correspondientes, pero según lo que cuenta la historia se da una suerte de movimiento de tenaza o pinza que buscaba hacer la Armada con el buque General Belgrano por el sur y el portaaviones por el norte, ¿no? Buscaban aproximar en este caso hacia la flota. ¿Esa operación fue real? ¿Existió?
Sí, no se llevó a cabo porque bueno, lo hundieron al Belgrano afuera de las 200 millas que se había pactado y, bueno, eso es una pérdida, viste, grande para la Armada también, porque, y ahí donde, bueno, nosotros después tuvimos que retroceder, uh-huh. y bueno, también tuvimos como una semana más o menos en el Golfo Nuevo, y porque a nosotros también lo seguía un submarino, viste, había un submarino para el Belgrano y otro para nosotros, o para el Cabo San Antonio también,
claro.
que era el buque de desembarco. Que era también, viste, muy importante.
Claro, claro.
Así que, bueno, estábamos los tres buques, bueno, estaba la misilística, la Santísima Trinidad, la Hércules y todo eso, pero ellos tenían, viste, poder
para defenderse.
Defenderse, que claro. los custodiaban igual a los otros, viste. Uh-huh. Pero bueno, el Belgrano también lo estaban custodiando, pero igual le vino el submarino y le tiró dos torpedos, y bueno, y ahí es donde se hundió el Belgrano, viste.
Claro.
Y bueno, eso fue una pérdida grande para nosotros, más allá de lo de tierra, ¿no? Porque ellos también empezaron a avanzar y bueno, fueron también, viste, avanzando y quedando todos los camaradas o amigos que también quedaron en tierra, ¿no?
Uh-huh.
O los de la aviación también,
claro.
porque le tiraban con un misil y lo bajaban, viste, los aviones. Y estaba muy peligroso para todos. Y nosotros, bueno... Tuvimos que retroceder, que no pudimos ir tampoco a ir a socorrer el Belgrano, porque estábamos lejos, como decía vos.
Uh-huh.
El Belgrano estaba por el otro lado, que era si entraba ahí al canal, ese no lo podían sacar, ¿viste? Y nosotros, bueno, teníamos los aviones, que era más cerca para poder volar, pero no se dio así, bueno. Y ahí los otros de la Armada tuvimos que replegarlo y fue doloroso. Y es todavía doloroso, pero bueno, la vida así se calculó por un lado y bueno, no se dieron las situaciones y bueno, así fue que fueron avanzando y ocuparon de nuevo la Malvina, ¿viste?
Claro. Y usted me decía recién que se enteran, ¿no?, que las islas fueron recuperadas militarmente y ustedes vuelven a Puerto Belgrano, porque tenían justamente pocos víveres, recursos, básicamente,
sí,
y víveres.
Víveres.
Y después de ese día, ¿cómo fueron? ¿Cuánto tiempo más o menos tarda un...?
Y cargar, llegamos a Puerto, tuvimos unos 4 días, 5 de navegación, llegamos y de ahí... entramos a puerto, bueno, se hizo todo, después mantenimiento, revisar y todo eso, y mientras tanto, bueno, todavía no habían llegado los buques ingleses, ¿viste? Uh-huh. Los barcos, y bueno, cuando quisimos acordar ya lo teníamos, y salimos, se cargaron víveres, le habían dado permiso nomás los que vivían ahí, ¿viste? En Punta Alta o Bahía Blanca.
Claro.
Los que estábamos lejos, que yo soy de Olavarría, provincia de Buenos Aires, eso no, estábamos ahí en el bar, que sí, es mi casa, mi segunda casa.
Claro, claro.
Vivíamos ahí igual, ¿viste? Pero bueno, al no tener dirección ahí en Puerto Belgrano, en Punta Alta y Bahía Blanca, uh-huh, no lo dejaban salir, ¿viste? Y en eso, bueno, se iba haciendo cargar municiones, bueno, revisar el barco, todas las maquinarias, y, uh-huh, porque era un barco de la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Era como el Belgrano también.
Claro, que databan de esa época.
De esa época.
Fueron modernizados, pero...
Sí, modernizados, pero los motores eran a caldera, ¿viste? Todo... es una maquinaria vieja, ¿viste? Segunda Guerra Mundial era.
Claro.
Entonces, era bueno, andaba todo, pero tenía sus años.
Claro.
Tenía sus años.
Hay un término militar que Luis, nuestro operador, me pasa data por interna. Digo, hay términos militares que uno por ahí maneja cuando uno no es del lugar, es foráneo, digamos, a la ciudad. Puede ser que le decían los estrocistas, puede ser.
Los trocistas. Claro, los trocistas éramos los que estábamos ahí adentro.
Claro.
Exacto. Uh-huh. Quedábamos ahí adentro, sí.
Claro, qué loco eso, ¿no? Porque, digamos...
Vivíamos ahí, comíamos, teníamos la casa, teníamos cama, teníamos todo, ¿viste? Así que...
Claro.
Era una casa más, era la segunda casa.
Uno no pagaba alquiler, eso es lo bueno.
No pagaba alquiler, claro, porque si salía afuera tenías que pagar.
Claro.
Bueno, nosotros alquilábamos ahí en Punta Alta, ¿viste? Salíamos afuera de Franco y teníamos, que le decíamos, un bulín, ¿viste?
Claro.
Era una piecita con una cama y nada más, y después teníamos el baño. Éramos todos ganchos, le decíamos, porque
claro,
era todo militar, ¿viste? Gancho y, bueno... Y vivíamos afuera también, ¿viste? Para salir un fin de semana.
Claro, salir. Era como una pensión, una cosa
pensión,
así.
Una pensión, pero una piecita nada más, ¿viste?
Claro. Entonces,
y bueno, o si no, la taquilla, que, ¿viste? También salíamos y dejábamos la ropa para vestirlo de civil, porque teníamos, uh-huh, que salir con la ropa de Franco, digamos, que era, en el caso nuestro, era si era de verano, era la blanca, y si no, un azul oscuro, que era la de Marina, ¿no?
Claro. El famoso taquillero.
Claro, el taquillero, exacto. El taquillero. Bueno, eso también se pagaba, ¿viste?
Claro.
Era, entre todos, no era muy caro, pero tampoco era barato.
O sea, era mejor quedarse en el buque.
Sí, era mejor. Y tenía la comida y todo.
Claro. Que... Hay algo que siempre, cuando uno hace el asado, o cuando lo invitan a un asado, el lugar más lindo dicen que es al lado de la parrilla. En el buque también pasa eso, digo, el que está más, cuanto más cerca de la cocina, mejor.
Ah, eso era, y teníamos mucho privilegio, ¿viste? Nosotros. Sí, es la cocina y la panadería, y era lo más mimados éramos, ¿viste?
Claro. Porque
no hacíamos guardia, hacíamos guardia, pero en la cocina, ¿viste? Pero no hacíamos otras guardias que a otros, de otras especialidades hacían, ¿viste? O afuera o adentro del mismo buque, pero se hacía. Y bueno, nosotros sí, éramos muy, viste, teníamos muchos privilegios. Y sí, venían todos, el maquinista, el electricista, el mismo panadero también, viste. Ellos le daban pan y factura y nosotros le daban comida, viste. Entonces,
el intercambio.
Cada intercambio, el enfermero. Había soldados también. Uh-huh. En esa época había soldados. De la clase 62 y 63 también había soldados. Eran... según escuché, eran como 600 soldados en el barco.
¿Y antes de la guerra ustedes ya tenían una carrera militar o tenían una carrera civil? Digo, antes de, inclusive de la guerra.
No, yo entré a los 16 años a la escuela mecánica a hacer un... Bueno, no sabía qué iba a hacer porque había elegido varias maquinistas, artilleros y otras pero bueno, ninguna de esas... No rendí. No rendí porque te toman, viste, pruebas. Uh-huh. Y bueno, no rendí, así que también eran mucha cantidad de jóvenes, viste, 16 años. Algunos entraban con 15.
Claro.
Con
claro.
15 años. Que por eso hay en la Marina algunos que tenían 16 años en la guerra.
Claro, claro. Que eran los famosos.
Recién eran ascendidos a marinero, uh-huh, en el caso de la Marina, ¿no? Era marinero y bueno. Salían de aspirante, que eran en la escuela, uh-huh, con una especialidad que, bueno, lo que era de servicio, estábamos un año nomás en la, claro, escuela. Lo que era de servicio, un año, y después el resto era 2 años, 3 años, Habían lo que era electricista, maquinista, 3 años, algunos un poquito más también.
Claro, que tenían una especialidad.
Una especialidad, digamos. Más, qué sé yo, no era algo mecánica, no era, viste, ir un año y listo.
Claro.
No, tenía 3 años de estudios, bastante, no era fácil.
Claro, no era una tarea sencilla.
No era una tarea sencilla. Entonces lo que era servicio, que era todo, era cocinero, paradero, peluquero, sastre, lavandero, todo eso era un año. Y, claro. Y de ahí, bueno, por eso íbamos a la escuela. Yo entré a los 16, ahí nomás hice un año y después me tocó de pase al portaaviones, que fue mi primer pase y, bueno, salimos de la escuela, ¿dónde era? ¿Dónde estaba el portaaviones? Pero bueno, me tocó en Punta Alta, Puerto Belgrano. Así que bueno, viajábamos hasta allá con tren, viste, porque ya todo lo que teníamos, la especialidad y todo, uh-huh. agarraban y nos juntaban a todos y los llevaban a Puerto Belgrano. Depende de dónde te tocaba el pase.
Sí.
Así que bueno, a mí me tocó. Y bueno, llegamos a la base de un día y pico en tren. Hasta Bahía Blanca, de Bahía Blanca a Punta Alta, ¿viste? No, era todo.
Era toda una aventura.
Una aventura, también. Porque encima era joven.
Claro.
No habíamos salido, ¿viste? Claro. De la casa, de los padres.
Que también uno va descubriendo
otras,
lo que
emoción.
Es capaz, ¿no?
Todo,
hasta
emociones,
se emociona.
Emociones y también a veces medio que llorás también de angustia, porque estás lejos de tu padre, estás claro. lejos de toda la familia. ¿Viste?
Claro, más allá del espíritu aventurero que uno tiene cuando es joven,
sí,
mamá y papá ya no están cerca.
No era así. Ya ese año nomás de la escuela, también ahí fue caótico, ¿viste? Más
claro.
de uno no aguantó.
Y claro.
Bueno, uno como un poco de orgullo, viste, dije, bueno, vamos a seguir. Y
claro,
seguimos, ¿viste? Y bueno, y llegué después, tuvimos Franco, y bueno, fuimos a visitar a la familia, todo contento, pero... no fue fácil la escuela tampoco. La escuela.
No.
Y antes era más duro todavía, ¿viste?
Claro.
Yo entré en el 80, así que era más o menos también, ¿viste? Medio duro el hacer el... Como un servicio militar, pero
sí,
bueno.
Sí.
Y después, bueno, ahí teníamos la especialidad, lo tocó un año y ahí me fui al portaaviones a navegar, ¿viste? Primera navegación.
Ay, si nosotros en las barcazas nos mareamos, no
bueno,
me imagino ustedes.
Sí.
A ver, uno tiene la formación
sí.
y la experiencia, pero digo...
No, la primera navegación fue, parecía que andábamos flotando, ¿viste? Y algunos descompuestos, ¿no? Por supuesto.
¿Y usted cómo lo vive esos días? Porque, digo, a mí me descompone ya subirme a la barcaza.
La barcaza que te marea un poco, ¿sí?
Que marea, no me quiero imaginar una persona que va encima con un equipo que a veces casi no hay ventanas.
No, y los Huawei están... Bueno, en navegaciones comunes se abría, ¿viste? Porque nosotros teníamos, en la cosita teníamos, ¿viste? Ojo de güey, entonces mirábamos el mar, todo. O entraba aire también, ¿viste?
Claro.
Pero cuando estuvimos en la guerra, no. Ahí se había oscurecimiento total, era. Y no teníamos ventilación, nada, ¿viste? Así que era todo cerrado. Y, bueno, la verdad que se hacía más duro, ¿viste? Porque estaba todo encerrado con las luces nada más de adentro y no tenía que salir luz afuera.
Claro, al exterior. Y,
al exterior, sí. Así que, bueno, salíamos a cubierta, ¿viste? A tomar un poco de aire, a fumar un cigarro y todo escondido, ¿viste? Porque no podía ver la chispa, ¿viste? La,
claro.
la ceniza. Vos estabas cuando... Entonces tenías que estar escondido porque por ahí, con esa pequeña luz te veían, ¿viste? Entonces, todo un tema era, ¿viste? Salir afuera, digamos,
algo que para pa nosotros parece natural, ¿no?
Claro.
Salir afuera.
El escurecimiento era...
Digo, para ustedes orden. Era todo,
no, todo un
acontecimiento.
Y el régimen, ¿no? Te podés, si te agarraban así fumando y te podían... ¿Viste? No, tenías que cumplir todas las normas que te habían dicho y no había caso, ¿viste? Tenías que... Porque si te agarraban fumando afuera y con esa luz que hiciste, te podían haber tirado... O daba señales, ¿viste?
El famoso marche preso.
Marche preso, sí, a full, al calabozo.
¿Ah, en el barco también hay
sí,
calabozo?
Había calabozo también,
ah,
sí.
La pelota.
Sí, había, y algunos estaban, había uno o dos, había...
Siempre había un castigado.
Sí, castigado, ¿viste? Y si no, después nos podía salir de Franco también, ¿viste? 15 días, 20, depende de lo que... Que era lo que...
La macana.
La macana, digamos. Si no le traste bien los zapatos, tenía barba, no te afeitaste. Entonces, bueno, depende de lo que... O el pelo largo, un poquito largo, también, ¿viste? O la ropa.
Claro.
Entonces era todo, viste, era muy estricto todo.
Claro, como en cualquier servicio militar, digamos.
Como un servicio militar, pero bueno. Y así que, bueno, pero sí, era llevadero, viste, entre todos. Y en la guerra, sí, bueno, ahí era más estricto todo, porque también, bueno, cuando volvimos, salimos a... Y ya estaba, cuando salíamos a navegar, lo dijeron, viste, que a partir de ese momento, también en el alta mar, lo dijeron, a partir de ese momento se había... estaba la guerra, viste, ya se había...
Ya había comenzado todo.
Había comenzado, porque ya había barcos, ya estaban cerca también, y bueno, a partir de salimos a navegar, todo con oscurecimiento, ya todo preparado, y hacíamos el trabajo que teníamos que hacer, cada uno hacía su trabajo, viste. Pero ya era otra cosa, viste, no se veía, qué sé yo, los oficiales que por ahí venían... a controlar, ¿no? Y eso, no, ya estaban ocupados con sus tareas que tenían que... No era nada fácil tampoco, ¿viste?
¿Y cuál era el ambiente que se respiraba? Porque uno a veces, uno piensa o cree que uno está en constante sentido de alerta, o con ansiedad, con nervios. ¿Qué sentía usted cuando andaba navegando en este caso?
No, y la primera, cuando, bueno, dijeron, bueno, a partir de ahora estamos en guerra, fue algo muy, viste, que, bueno, miedo, que una guerra no era, viste, no estamos acostumbrados tampoco a una guerra, pero, bueno, más o menos uno veía o jugábamos cuando era chico, todo eso era todo ficticio, pero claro. Estar ahí en ese momento y bueno, ver los compañeros, bueno, gente más grande, porque había gente más grande que eran responsables de nosotros, viste. Uh-huh. Yo tenía 19 años, pero... Era joven, viste, y no...
Uno no dimensiona.
No dimensionaba, estaba... Por un lado estábamos bien, viste, y por otro, triste también, porque la verdad que si te pasa algo, y bueno, o una guerra se puede extender mucho, no sabés el tiempo, qué te puede pasar, y entonces estabas preocupado, sí, todos los días, te costaba, dormía, y bueno, ya en ese momento ya también, bueno, lo habían dicho que teníamos que andar con el salvavidas, tener preparado el documento, una barra de chocolate, bueno, la ropa abrigada, ¿viste? Por cualquier cosa, si llegaban a hundir, bueno, esa barrancha de abandono, que entonces, bueno, ya estábamos preparados también todos, y sabíamos cada balsa que teníamos que estar, ¿viste? En eso estábamos preparados, pero bueno, hay que estar en el momento que...
En el
momento que ocurre la cosa, y bueno... dónde pega, cómo, y es todo hierro.
Claro. Ahí, el otro día leí a un comandante de Estados Unidos que decía estar en un barco, ¿no? Y estar en medio de una guerra es similar a estar en el estado de alerta, digo, ¿no? Estar como preso, con un ojo dormido, con el otro vigilás, una cosa
sí,
así.
Sí, sí, dormíamos vestido también, esa es la otra, porque no te daba tiempo si lo así. Entonces teníamos que estar durmiendo vestidos, bueno, todo la te maquinaba, viste, el estado, ¿no? Que, y bueno, va escuchando cómo iban los que estaban en tierra también, viste, fue todo un montón de cosas que uno iba, viste, procesando, uh-huh. Y más tenía que hacer cumplir con el laburo, viste, porque claro. Tenías que darle de comer a todos, viste. Y no podías, bueno, y los otros también, ¿no? Y los otros que tenían los maquinistas. Porque estaban ahí a full con las máquinas, porque no se podían romper, o ninguna falla. Todos teníamos un engranaje grande que, bueno, si no funciona, uno que se rompa, chao, se descompagina todo.
Se desarmaba toda la rueda.
Se desarmaba toda la rueda. Entonces, bueno, eso fue muy bueno el todo, ¿no? Lo que el del comandante al segundo y todo para abajo, que todos estábamos, viste, con el puesto bien. Uh-huh. Aunque no venían a hacer la recorrida, ponerle o algo, que, pero sabíamos que estábamos todo lo que teníamos que hacer, alimentar, en el caso nuestro, era hacer la comida, y que no se descomponga nadie, viste, todo el proceso, igual que el panadero, el lavadero, todo teníamos un rol. Claro. Y después teníamos también el rol de, si había zafarrancho, que tocaban dos por tres, tocaban zafarrancho de combate, que era de aviones que pueden... que hubo varios, pero bueno, no los pasó nada, ¿viste?
Claro, afortunadamente.
Sí, teníamos que cubrir los puestos de combate. Uh-huh.
Claro, porque aparte de ser cocinero, en su caso también tenía un rol de defensa, sí, en este caso.
Un rol de defensa que, qué sé yo, para alcanzar las municiones, con él. Había tiradores en los cañones de antiaéreo y eso, había, viste, gente para tirar los cañones. Pero igual teníamos que tener para que le ayuden a cargar, para mover las municiones. No, es un trabajo. Pero sí, cada uno teníamos ya los roles, viste, que íbamos a cubrir.
¿Le pasó que en ese sentido de, digamos, de estar alerta, por ahí vino alguno de sus compañeros y dijo, che, me parece que te pasaste un poquitito de sal con el guiso, o no le pasó eso? Digo, porque a veces uno en ese sentido de alerta se le escapan ciertos detalles, sí, pero que mecánicamente por ahí uno no se les pasa.
Claro. Por lo menos no lo recuerdo, pero viste, tratamos de hacerlo lo mejor posible y cumplir, sí, medio que agotador, cansancio, sí, porque sí. Estábamos, viste, con la carga, digamos, de a ver qué es lo que iba a pasar, cómo lo iba a pasar a los otros también, viste, no es solamente que uno escuchaba lo de afuera, o ataques de aviones, o en tierra, ¿no?, que era lo que más estaban sufriendo, ¿viste? Y bueno, después lo del grano también, viste, eso fue un shock, los pegó fuerte, viste, los pegó muy mal, quedamos todos paralizados, y bueno, y ahí pensamos, bueno, que los próximos éramos los otros y ya estábamos. Pero no hubo pánico, viste, en ese sentido, se pudo llevar, digamos.
Claro, pero fue, sí, llevadera la cosa.
Fue llevadera, pero sí, por dentro, un proceso muy grande.
Claro, porque uno decía, bueno, el próximo me toca a mí, porque si al Belgrano lo agarraron,
claro,
si a uno lo agarraba también podía pasar.
Sí, podía, tranquilamente, si le estaba custodiado el Belgrano y todo, igual le pegaron, viste. Entonces, fue un golpe muy duro para todos, la Armada, o nosotros que estábamos ahí navegando también, viste, o para los otros buques también, no es que solamente éramos nosotros, había otros barcos más, viste. Claro. Después el Sobral, que también lo habían, o el Santa Fe, el submarino, viste, que lo habían agarrado en puerto, viste, fueron, y bueno, después los que estaban en tierra, que eso también uno se ponía en el lugar de ellos, y que el clima, era fácil, viste, y después ya empezaron a avanzar, y bueno, y ya le iban cada vez avanzando más, y nosotros no podíamos hacer nada también, viste, claro. Entonces era todo un conjunto de emociones, de tristeza, de bronca, fue todo muy. Y bueno, pero como uno, viste, estaba trabajando y bueno, éramos jóvenes también, y bueno, no tenía, yo en el caso no tenía familia, tenía padre, madre, hermano, primo. No tenía hijos, que muchos habían, viste, con hijos, esposa, algunos estaban todavía no habían nacido, viste, todo eso. Bueno, pero sabés que lo veíamos y no lo dimos cuenta. Yo no. Después, ¿no? Después de la guerra, sí, viste, uno se pone a pensar. Pero no lo veía, viste, se veía que sí estaban sufriendo, ¿no?
Claro.
Pero en ese momento no lo tomábamos la dimensión.
Uno más actúa por mecánica, digamos.
No lo tomamos, aquí estoy pensando, viste, no lo tomamos, viste. Bueno, seguíamos laburando, el encargado era un suboficial, ya él tenía, viste, familia también, viste, el cabo principal, que eran dos, también tenía familia, viste, o algunos un poquito más de grado que nosotros también tenía, o algún soldado también, viste, estaba haciendo el servicio militar, pero por ahí tenía alguna familia también, viste.
Claro.
Pero sí, no, era todo un conjunto ahí que, bueno, lo apoyamos y no, la verdad que no lo tomábamos, viste, sí, era una guerra, podía salir cualquier cosa, pero bueno. La verdad que en esos momentos no te da tiempo a pensar, porque tenés que trabajar, tenés que descansar un poquito, lo que más pueda, lo que pueda. Y fue todo todo bien, viste, no hubo, viste, un desorden,
claro, no,
pánico ni cosas así que vos decís, bueno, por ahí se sintió mal y se pudo haber, viste, por el estrés, ¿no?
Pese a toda la situación, todo funcionaba, sí, como debía funcionar.
Ajá. Sí, sí.
Hay algo que usted mencionaba recién, esto, ¿no? Que cuando pasa lo del grano, usted me decía recién que comienzan a, de a poco, digo, no estar más, por ahí, más en primera línea, ¿no? No estar más cerca del conflicto, sino que se repliegan un poquitito, en ese caso. ¿Más o menos tiene referencia de cuánto más o menos se retiraron del conflicto?
Y por lo menos llegamos acá en el Golfo Nuevo, que es de parte Golfo Nuevo, San Matías, viste, por ahí. No sé, la verdad que no sé, pero es bastante, sí, lo retiramos bastante, porque estábamos nosotros de este lado.
Claro.
El Belgrano estaba del otro, entonces estaba más lejos el Belgrano.
Ustedes estaban en la zona norte, digamos, de las islas.
Claro, entonces estábamos retirados. Por eso no tampoco pudimos ir a socorrerlo, digamos, porque fueron otros barcos a socorrerlo que estaban más cerca y uh-huh. que pudieron, porque primero fue el avión que lo descritó a las balsas.
Claro, claro.
Que, bueno, uno cuando le dice que donde dijeron que hundieron el Belgrano, listo, no quedó nadie, ¿viste?
Claro, ahí que era, que se retiraron todos.
Sí, se hundió con la tripulación, ¿viste? ¿Qué sé? Claro. No, la verdad que uno piensa un montón de cosas. En ese momento uno pensó, ¿viste? Se hundió y. Porque ni sabíamos que le habían pegado, ¿viste? Dos torpedos.
Claro.
Con un solo torpedo no va, ya listo, ¿viste? Ya.
Ya uno queda fuera
sí,
de combate.
Sí, fuera de combate. Pero. Bueno, pensamos que no había, viste, sobreviviente, viste, y bueno, la verdad que gracias a Dios sobrevivieron un montón.
Claro.
Tengo camada y, viste, amigos, y bueno, y la verdad que hoy, cuando los vemos, viste, sí, es algo, viste,
increíble.
Increíble, porque se salvaron, viste, estuvieron las balsas, viste, no estuvieron tan heridos, viste, que algunos estaban muy heridos, uh-huh. Quemados, viste, de todo, viste. No es fácil.
No
es fácil salir de un barco, viste. Llama.
Hay algo que por ahí también uno piensa, ¿no? Cuando la guerra ya, usted menciona esto, que ya los ingleses comenzaban a ganar territorio y demás, y ya iba, más o menos, se sabía que ya iba a terminar la guerra. Uno por ahí baja un poco el sentido de este estado de alerta que uno tiene constante, ¿o se mantiene?
No, se mantuvo hasta que se terminó la guerra, sí, los 74 días. Después viene, después empezamos a relajarlo, digamos, después de ya unos meses o un poquito más, empezamos a tomar conciencia, viste, a tomar que, bueno, ahí donde fue uno bajando los decibeles, uh-huh. y bueno, y ahí donde empezás, viste, y si hubiera pasado esto, o si hubiera seguido mal la guerra, o si o hubieran hundido, ponerle, o en el caso de tierra, viste, vivir o sobrevivir. Entonces, ahí empezás a bajar un poco la. Y sí, ahí, bueno, después de eso, ya uno ahí donde no queda, viste, pues tendríamos que haber tenido apoyo en ese momento. Después, digamos.
Claro, claro, claro.
Porque, bueno, ahí empezás a maquinarte un montón de cosas que te podía haber pasado y, bueno, y la verdad que lo fuimos llevando, pero sí, costó y, bueno, quedó eso, queda adentro y te duele muchas cosas que uno por ahí pensaba que podía hacer o no, ¿viste? Porque en esos casos a veces no podés ayudar. Uh-huh. Por más que quiera, o qué sé yo, ponerle, llevarle alimento a los que estaban en tierra, ¿viste? Era imposible.
Claro.
Entonces, estaba toda esa contradicción que decía, bueno, ¿por qué no pudimos hacer esto? O ¿por qué el grano estaba, o no estaba, hundieron, y bueno, o estaba, o habían puesto en tal lugar? Y sí, todo fue un proceso, digamos, que sigue todo el proceso por dentro, pero. Lo vamos, viste, lo llevamos y cuesta. Eso va a quedar, viste, para toda la vida en nuestro en el alma, viste.
Sí, sí, en el cuerpo
en
mismo.
En el cuerpo queda. Y en la mente, y bueno. Y sí, la verdad que, sí, después de la guerra sí uno va bajando. Y después, bueno, salir a la situación, ¿no? Normal, porque ya después era, no era lo mismo, ya uno se cambió, digamos, uh-huh. cambió, porque a mí me pasó ahí, viste, y yo seguí en el mismo lugar, pero ya había cambiado mi forma, no estaba mal, andaba mal, y algo que por ahí me hacía explotar, viste, enojar, y me lo agarraba con otro, viste.
Claro, andaba irritable, digamos.
Sí, irritable, sentido. Y entonces, bueno, no fue fácil hasta bueno, el 83 hasta el 85, que de ahí yo me, después me pedí la baja y me retiré. No era lo mismo, ya que había cambiado mucho. Afuera, cuando salíamos afuera, tampoco en la vida civil, ¿no? Uh-huh. Íbamos de franco y eso. No era lo mismo, porque ya la gente como que estaba, te habían olvidado, ¿viste? Entonces fue un rechazo, mucho rechazo, muchos sentimientos. Y bueno, uno quedó con todo eso de los que quedaron en Malvinas, los que estuvieron luchando ahí en Malvinas, y todo el resto, ¿no? De todas las otras fuerzas, como el Belgrano, o como de las fuerzas aéreas también, ¿no? De la aviación también, viste. Pero sí se sentía ese malestar. Uh-huh. lo sentíamos, y bueno, dos por tres explotábamos, hacíamos macanas, nos peleábamos, viste. Bueno, la derrota también, viste, también fue un golpe, viste, porque veníamos que supuestamente ya estábamos, la tomamos y listo, ya quedamos, y no, y después avanzaron y tomaron de nuevo la isla, la perdimos, pero bueno, fue un golpe también eso, de tanta la lucha y tantas muertes, y después perder, viste. Y bueno, los tocó perder otra vez.
Claro, hay algo que por ahí uno piensa, ¿no? Hay ciertas situaciones que, en este tratar de superarlo, como usted menciona, ¿qué fue lo que a usted de a poquito lo fue ayudando a, no digo sobrepasar, porque uno nunca termina de superar lo que pasó, porque la verdad es fuerte, pero digo, eso que lo ayudó de a poco a, como usted dice, bajar los decibeles. ¿Qué fue lo que de a poco le fue ayudando? El otro día hablamos con algunos veteranos, nos contaban, algunos fue el fútbol, otros fueron los amigos, otros fueron algunos hobbies que habían dejado, y otros fue en la vida civil, quizás. En su caso, ¿qué fue lo que le ayudó de a poco a ir superando las cosas?
Y bueno, poco la familia también, el apoyo, más allá que no se hablaba, digamos, de o cómo estaba, o qué sentía, ¿no? Pero, bueno, y los poquitos amigos que teníamos, porque yo seguí hasta el año 85, entonces todavía había una camaradería, ¿viste?, entre todos, pero no se tocaba mucho el tema, pero bueno, ¿viste?, era un apoyo, y así de a poquito fuimos saliendo. Después, bueno, yo me fui, me retiré, fui a mi pago a la barrilla, pues ahí estaban mis padres y mi hermano. Entonces, bueno, pero después venirme acá a la isla, como que yo me quise escapar, digamos, de la situación del norte. Uh-huh. Y me vine para acá porque ya más o menos yo, no era que conocía, pero tenía un excuñado y mi hermana, dos hermanas que estaban viviendo acá y estaban trabajando. Uh-huh. Y entonces digo, bueno, quedarme en Olavarría, no conseguía nada, estaba todo, viste, mal. Yo también, que estaba mal, uh-huh, anémicamente. Estaba con mis padres y todo, viste, pero no tenía trabajo, no había un rumbo. Así que decidí venirme para Tierra del Fuego, viste.
Claro.
Que más o menos, por lo que había visto de mi hermana y eso, bueno, digo, bueno. Ni sabía, viste, tampoco cómo era Tierra del Fuego, viste, Río Grande.
¿De a poco uno va conociendo?
Bueno, así que, entre todo, bueno, vine, la verdad que vine, bueno, vine en avión, porque mi ex cuñado vino en colectivo a dedo, pero bueno, yo como todavía, pues, bueno, en ese momento se podía pagar el avión, así que bueno, vine en avión.
Fue empezar de cero, básicamente.
Sí, empecé de cero, sí. Uh-huh. Empecé de cero. 21 para casi 22 años tenía cuando me vine para acá.
Está joven. Ajá. Muy joven.
Sí. Y así que, bueno, vine, bajé del avión, viste, no me trató muy bien el viento. Volaba piedrita de todo en el año 85. Volaba todo, viste. Digo, claro. Y bueno, del aeropuerto para acá, viste, para el centro, que era chiquito.
Claro.
Y era todo, viste, pampa, nada, viste, claro, todo tierra.
Qué situación, ¿no? Porque también...
Sí, no fue fácil.
No, y aparte, pienso, ¿no? Todas las cosas que a usted le pasaron en su vida fueron como cada vez empezar desde cero y las situaciones lo llevaron por diferentes lugares, ¿no? Usted mencionaba que se crió en Olavarría, después siguió su vida en la Armada y después empezar de vuelta de cero acá en Río Grande. O sea que fueron varios escalones que la vida lo fue llevando.
Sí, el destino, yo digo, también, viste, por eso creo en, después de la guerra también empecé ahí a creer un poquito más en el destino, viste, porque la verdad que tuvimos suerte y poder estar, ¿no? Salvarlo, no nos pasó nada, entre todos, como a otros camaradas, ¿no? También, viste, pero la verdad que sí, es un destino que los marcó, pudimos empezar de nuevo, y sí, cada lugar que iba, bah, de Olavarría me vine para acá, viste, así que, y de acá me fui a Ushuaia, y así me quedé, después me quedé acá en Río Grande, que me gustaba más Río Grande.
Claro, se estableció acá, digamos.
Sí, después me establecí acá directamente en Río Grande, y bueno, acá estoy, y bueno, orgulloso de Río Grande, y me dio todo.
Claro, hasta una familia.
En una familia grande, así que me dio todo, Río Grande, trabajo, no fue fácil, pero fue, viste, a poco... fuimos avanzando y bueno, hoy en día tengo que dar gracias a todos, ¿no? Porque lo que me ha brindado Río Grande, Tierra del Fuego, en otro lugar capaz que no.
Claro.
No sé si hubiera sobrevivido también.
Claro, esa es otra. Qué loco.
Sí.
¿Cómo, la última pregunta y ya no lo molesto más? Porque la verdad queríamos conocer, me pasa que mi generación, yo soy del 90, y por ahí no conocemos lo que pasó, simplemente porque nos contaron nuestros padres o vemos en algún documental, pero me queda esa historia como el de conocer la historia real, digo. Prefiero preguntarle a usted antes que leerlo en un libro, sí. No porque no quiera leer, sino porque me parece...
Más fácil. No hay, es algo más que es ya de... como es de el verlo y escucharlo de una persona o de otro veterano, y entonces la historia es real, viste, porque uno no te va a andar, viste, andar agregando cosas, o es lo que uno vivió, y hay cosas todavía, pero bueno, hay cosas que uno no la dice también, pero
no, pero también es respetable eso.
Sí, quedan, viste, y siempre hay, y nosotros también con otros veteranos también enteramos, viste, cosas que por ahí ni lo imaginamos que,
claro,
que pasó, viste.
Claro.
Entonces, bueno, la verdad que estar a dar charlas en la escuela, viste, bueno, vamos al centro, charlamos con los mismos veteranos, que es ahí donde los descargamos nosotros, ¿ves? Y ahora en la vigilia también, viste, la semana de Malvinas también, viste, porque es una... bajamos un poco, viste.
Claro.
Tenemos ansiedad, sí, y te remueve todo, te vas, viste, se juntan todos los
sentimientos,
pero bueno, te hace bien también porque te descargas un poco de charlar, de contar la vivencia de cada uno, porque cada uno tiene su vivencia, viste, y por lo menos la podemos contar, que los otros, y ya se han ido bastante después de la guerra, también murieron montón, y siguen falleciendo todos los días, viste, veteranos, y bueno, vamos quedando, pero a ver, lo mejor es poder charlar y bueno, darle la charla para que siga,
claro,
seguir movilizando y no se olvide, viste, porque es lo importante, que no se olviden de todos los héroes que quedaron allá.
Y todos los que volvieron
y
también.
Y los que volvimos, bueno, viste, también porque, bueno, es...
Pero son héroes porque, digo, nos han contado, o sea, hoy puedo tener el placer de conocerlo y de ver esa historia viva, que es tan enriquecedora y está tan buena, porque la verdad, charlando aquí con usted me he enterado un montón de cosas que usted me cuenta y puedo conocer y puedo saber, aunque sea ponerme un ratito en su cabeza qué fue ese momento de estar ahí. Así que le quiero agradecer un montón, Juan, su tiempo, que se haya cedido, que nos haya hecho un ratito para charlar, y que hayamos compartido unos mates y conocido su historia. Para mí es un placer y un honor conocerlo y charlar este rato con usted, que me haya abierto su corazón y me haya contado la historia, que... es enriquecedora poder conocer el que, además de todo lo que pasó, también había personas en esta guerra que se dieron y dieron lo mejor, que es el tiempo y la vida, de que es lo más importante que tenemos los humanos. Le quiero agradecer un montón, Juan.
Bueno, gracias por invitarme, y sí, la verdad que a veces, bueno, a mí me cuesta a veces hablar, pero bueno, estuve cómodo, así que bueno, un gusto de conocerte, y bueno, a la audiencia también, ¿no?, a todos, y así que bueno, estoy agradecido también por la invitación, y bueno, lo estaremos viendo en la semana de Malvinas.
Seguramente, Juan, muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes también.
Señoras y señores, la hora 16:55, ya en toda la República Argentina. En este día se nubló un poco, Luis, usted dígame, ¿se nubló? Sí, está nublado, más, mitad musa, mitad anchoa, hablando de cocina, justamente. Y en esta tarde hermosa acá en la ciudad de Río Grande, disfrutamos del testimonio de los veteranos que nos cuentan sus historias. Juan Laraine, que nos ha contado su historia entre mates, y la hemos disfrutado, y ustedes también, espero que así lo hayan pasado. Nosotros nos vamos a la música, y ya se viene el programa del ranking argentino de canciones. No se muevan, porque Radio Nacional los acompaña todo el día. Ya venimos.